Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre el talento, todo lo que es las profesiones y todo lo que es recursos humanos y demás. Estamos en la séptima temporada, donde este es nuestro segundo podcast y hoy tengo el honor de poder entrevistar a Cassandra Vega. Ella es directora del Centro de Experiencias Profesionales e Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Saludos, Cassandra. Gracias por tu tiempo.
Saludos, Jolene. Muchísimas gracias y muchas felicidades por esa séptima temporada. Te felicito.
Gracias, Cassandra. Si supieras que mi primera maestría, tengo dos. La primera es de la ICE Sagrado, así que, y por esa maestría es que me encanta la parte del diseño instruccional, que antes se llamaba diseño instruccional para adultos. Yo creo que le cambiaron ahora tecnología educativa, algo así.
Es correcto, sí.
Pero sí hace, no voy a decir años, muchos años atrás. Así que sí fue el deseo, ¿verdad?, de quien pudo ahora mismo ayudarme en lo que es el diseño de lo que hacemos aquí en la organización. Y me acabo de acordar que fue en el Sagrado que hice esa primera maestría. Así que me encantaría saber, Cassandra, ¿cómo comienzas en tu profesión en este puesto tan chévere? Porque obviamente nada más con el título que tiene se ve que es bastante, primero, importante y segundo, que contribuye mucho a la organización con lo que haces.
Eso es así. Bueno, ya está, hace un mes atrás cumplí ya 7 años aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Sí, mucho tiempo ya. Llegué a Sagrado. Fue un poco sorpresa. Los caminos me trajeron a mi alma mater porque yo completé un bachillerato en Recursos Humanos y Mercadeo en la Universidad del Sagrado Corazón, aunque luego continué mis estudios posgrado, pero mi bachillerato es de la institución. Y nada, los caminos me trajeron a ella para una conversación y salí con un trabajo. Así que sí, así que comencé en la Universidad del Sagrado Corazón hace ya 7 años como directora del programa de becas, las becas privadas que son subvencionadas gracias al patrocinio de donantes privados. Y entre una cosa y otra, una consultora externa trajo a nosotros una plataforma de desarrollo de carreras que se conoce en el mercado como Simplicity. Uh-huh. Un poquito me señalaron así con el dedito y dijeron, ella va a correr esto. Y entonces comencé el proyecto de carreras aquí en la universidad.
Me encanta porque yo no sé si, pues por todos los años que llevo, pero me imagino que esa base entre recursos humanos y mercadeo puede haber sido parte de por qué te identificaron para eso. O yo, o los 24 años que llevo identificando talento me fallan.
No te fallan, al revés. Yo creo que la intuición en los recursos humanos es casi necesario. Debería de ser parte de las destrezas que poseemos, aunque es un intangible, pero yo creo que seguía esa intuición y está en todo lo correcto. El mercadeo para promocionar las oportunidades, pero también para promocionar el talento, lo utilizamos mucho, ese personal branding de los estudiantes. Y definitivamente la parte de recursos humanos, identificar y pulir talento. Así que una cosa me llevó a la otra, como tú dices.
¿Y cómo evolucionaron desde que comenzaste hasta el puesto que estás hoy dentro de la universidad?
Bueno, en aquel momento todavía le conocíamos al centro de carreras como un centro de colocaciones. Yo creo que ese fue el primer cambio significativo, ¿verdad? Desde que traemos a nuestro mercado y a nuestra industria de talento, de manejo de talento, todo lo que es LinkedIn, plataformas de job banks, entre otros, ha cambiado muchísimo cómo percibimos el buscar talento. Así que más bien hubo un momento de transición entre lo que en un momento era un centro de colocaciones a un centro de desarrollo de carreras. Jolene, te perdí un momentito. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, estoy aquí.
Ah, perfecto. Así que transicionamos a lo que es un centro de desarrollo de carreras. La visión es completamente diferente porque a pesar de que sí, todavía fungimos como ese lugar que mezcla oportunidad con talento, ¿verdad? Y hacemos ese empate. Ha evolucionado, nos dedicamos mucho más al desarrollo profesional de nuestros estudiantes a nivel de bachillerato y maestría y también de nuestros egresados. Porque las carreras han cambiado mucho, así que ha cambiado mucho cómo nos percibimos en los mercados y cómo identificamos oportunidades. Así que ese fue el primer ajuste bien grande que hicimos, tornar los servicios no tanto hacia las colocaciones, que un poco ya eso se automatizó a través de los algoritmos, y nos enfocamos más entonces a pulir el talento, a desarrollar el talento, a que el talento pueda saber cómo pescar, no tanto que nosotros pescamos por ello. Y pues dentro de los 5 años que ya llevo en el área de carreras, hemos transformado todo eso utilizando las mejores prácticas tanto de SHRM como de NACE, que es la asociación que cobija los centros de carrera en universidades privadas.
¿Y cómo identifican esas destrezas del talento? Porque podemos tener el grado, el deseo, el uh-huh. estudiar el mercadeo, lo que sea, pero hay algo que debe de ser quien acompaña ese diploma o esa carrera con lo que portas, ¿verdad? Que uh-huh. siempre decimos, yo tengo una herramienta que se llama Strength Profile, donde hay 60 fortalezas y esas te alinean, ¿verdad? A lo que tu carrera es lo que hace. ¿Cómo identifican esas destrezas o competencias, bueno, que es básicamente el comportamiento con la ejecución, ¿verdad?
Jolene, como tú mencionas, no nos estamos inventando la rueda, simplemente estamos tomando las mejores prácticas y nosotros precisamente utilizamos el Vitanavis, que viene de Myers-Briggs, del Super Strong Profile. Así que estuve recientemente con los padres, porque también utilizamos la herramienta tanto con nuestros estudiantes como con los padres. Wow. Y es un ejercicio bien lindo. Tenemos un buen partnership con el Departamento de Educación Federal y con sus proveedores de la herramienta, que es a través del Vitanavis de la empresa ECMC. Y todos los estudiantes en su primer año y a lo largo de su carrera tienen el acceso al Super Strong Assessment. Y como menciona, ha cambiado mucho cómo nos percibimos en el mercado. Yo creo que el primer paso que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, que es un paso muy acertado, es el autoconocimiento. Entendernos a nosotros, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras áreas de oportunidad, qué me gusta hacer, cómo me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo en un espacio de oficina, en un laboratorio, me gusta estar en la calle con la gente. Entenderme en tiempo y espacio, ¿verdad? El autoconocimiento. Luego que trabajamos el autoconocimiento con el estudiante, hablamos de su industria o industrias de interés. Porque ya no es tan lineal, ¿verdad? La carrera ya no es tan lineal. Así que cuando a lo mejor estamos hablando con un trabajador social, una persona que desea una carrera en trabajo social, podemos hablar desde el sistema de correcciones, el sistema de justicia, podemos hablar escuelas, podemos hablar de centros de envejecientes, muchísimas oportunidades de insertarse a diferentes mercados con una profesión. Entonces, abrimos un poco esa caja de Pandora al estudiante de que se puedan entender en diferentes espacios y no tan solo en el más reconocido, ¿verdad? Cuando nuestros estudiantes de a lo mejor de periodismo piensan en periodismo, a lo mejor piensan en medios tradicionales. Uh-huh. No necesariamente me piensan en NASA tiene un internado para jóvenes hispanos periodistas, pero a lo mejor wow. NASA no es mi pensamiento lógico. A lo mejor yo pienso en una empresa local muy grande que se dedica a los medios de comunicación, o a lo mejor tengo un pensamiento más tradicionalista. Así que después que trabajamos el autoconocimiento, nos dedicamos a que el estudiante entienda su mercado o sus mercados. Y no tan solo a nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, Latinoamérica y potencialmente a nivel internacional. Pues porque también eso cambió. Ya nosotros podemos trabajar con muchísimos países. Incluso vi que Fidelis trabaja ya en 4 países. Uh-huh. No hay por qué limitar nuestros clientes a los que están en nuestro propio tiempo y espacio. Ya, ¿verdad? Le enseñamos a los estudiantes de que pueden trabajar y colaborar con una multitud de mercado. Así que yo diría que eso es lo segundo. Y ya definitivamente hacer un plan de carrera. El mercado, y esto no sé tu opinión, tú me dices si Casana, estoy en contra de lo que acabas de decir, pero en mi percepción el mercado ya nos está diciendo que te tienes que graduar con mínimo 2 años de experiencia, sea académica, práctica, tiene que haber aunque sea un shadowing, una inmersión en tu mercado para ir puliendo ese resumen, ese LinkedIn, ese portfolio digital y entonces presentarte como ese talento que está buscando la industria, ¿verdad? O el mercado o un cliente, si vamos a emprender. ¿Qué significa eso? Que los chicos a veces me interpretan, un entry level, ¿cómo va a ser que me piden 2 años de experiencia? Y fíjate que culpan al mercado. No se me están autogestionando en el mercado comprendiendo, espérate, Si me están pidiendo 2 años de experiencia para entry level, significa que como mínimo en mi segundo año de estudios ya yo tengo que empezar, aunque sea con un part-time, con un programa de estudio y trabajo, con un shadowing, en el verano ir a hacer una investigación o invertir mi tiempo durante los años universitarios para pulirme, para contar con eso que el mercado está buscando a mi momento de graduación. Y creo que a veces, en vez de verlo de una manera autogestionada, de me toca prepararme desde que estoy estudiando, lo vemos como, pero ¿cómo va a ser que me van a pedir 2 años si yo apenas me acabo de graduar? Entonces, un poco estamos trabajando eso con los estudiantes que y también con los padres, que entiendan que el mercado ya no era lo que, ya no es lo que era, y requiere ahora salir mucho más pulido al momento de graduarme.
Cassandra, no de acuerdo. 500% de acuerdo, y te voy a responder por qué, con 24 años de recibiendo resumen y manejando esta industria. Número uno, buscamos prácticas, que ayer estábamos hablando en un grupo de gente que estaba reunida, de hacer prácticas, y lo primero que te dicen es, ¿y cuánto me van a pagar? Y yo siempre le digo a los estudiantes, obviamente hay que pagarles ahora, todo ha subido, estudiantes que contribuyen en las casas, ¿verdad? Así que yo esa parte lo voy a dejar pendiente, pero sí, como estudiante, yo tomo esos años de experiencia en los internados y demás sin preguntar primero, puedes preguntar cuánto me van a pagar después que te seleccionen, si pagan, y si no, siempre le digo al estudiante cuando me invitan a dar, ¿verdad?, talleres sobre eso, te va a pagar cuando tengas ese diploma, esos 2 años adicionales, vas a competir contra todos los que hicieron tuvieron alguna experiencia, porque los que no hicieron nada y estuvieron en verano tirados en el sofá, allí, a ese mismo file vas a ir a estar tu resumen con nada, solamente experiencia, nada de experiencia, un bachillerato, y sin nada ¿verdad? Sin nada de experiencia. Y si tú entonces, dentro de esos 2 años que todavía estás en el periodo de estudio y demás, tienes diferentes experiencias, lo sumas, y cuando te vayas a graduar, tienes esos 2 años y vas a ganar todo lo que piensas que perdiste en tu verano, en tus prácticas sin paga, en que todavía, pero hay muchos programas ahora mismo. Nosotros tenemos 2 programas que nos ayudan a traer estudiantes, pero que le den gracias a Dios todos los días, porque cuando yo estudié, que casualmente, Cassandra, yo no estudié recursos humanos, yo estudié publicidad. Así que, y eso, ¿verdad? Siempre he dicho que ha marcado un poquito de diferencia en lo que hacemos, porque a todos me gusta darle un nombre, a todos lo hago como si fuera un producto dentro de lo que son los servicios de recursos humanos. Yo hice mi práctica, me acuerdo, en la revista Bea, que no mucha gente pues ya se va a acordar de eso, pero yo ni pregunté cuánto me iban a pagar, pero era algo que iba ¿verdad?, añadirle valor a mi resumen, y no me pagaron, pero no salí con ese resumen vacío cuando terminé de estudiar. Así que sí, es importante. Ahora mismo también vemos muchos patronos que le están dando la oportunidad a estudiantes, porque ahora nos estamos enfocando, y cuando busca las mejores prácticas del World Trade Forum, que los soft skills son los que van a abrir la puerta y no los hard skills para la gente que queremos añadir dentro de la parte, ¿verdad?, laboral en las organizaciones. Y va a venir un cambio, y va a pasar aquí en Puerto Rico, porque no necesariamente el gap que hay de la gente que se está graduando versus la gente que está retirándose, hay un gap de donde lo vamos a tener que cubrir con esos estudiantes que están ya deseosos y formados ya para ocupar puestos, y las empresas vamos a poder darles ese hard skill, ¿verdad?, que esa experiencia, pero es importante que ese autoconocimiento, todo esto que hablaste y demás, sean ellos identificándolo, y ojalá muchas universidades hicieran esto. Yo entiendo que son los únicos que lo hacen con esta formalidad, ¿verdad? Y tú me corriges.
Al momento lo que conozco es que sí, es todo un proceso estructurado, y a pesar de que admiro muchísimo a todos mis homólogos, al momento entiendo que somos los únicos que estamos entrando en esta profundidad y que lo hicimos parte del currículo. Así que no es si uno quiere llegar a los servicios, es parte del currículo. Y por eso también para mí fue muy importante esta semana pasada hablar con mamá y papá, y que ellos también entiendan este tipo de pruebas como la Holland, como el Interest-Based Assessments. Ese tipo de prueba de autoconocimiento es importante para también ayudarnos a guiar a nuestros hijos y hijas. Si mamá y papá entienden el proceso en el cual están entrando su hijo e hija, los van a poder ayudar mejor porque van a estar hablando el mismo idioma. Así que estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes, utilizando las mejores prácticas de los mercados, ¿verdad?, externos, y viendo cómo no funciona. Así que lo hacemos siempre a base de piloto, pero estamos todo el tiempo buscando cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer no tan solo la fuerza trabajadora, pero empoderarla, ¿verdad?, en ese partnership con las empresas. Y me gustaría resaltar que nosotros también tenemos un programa bien innovador que se llama Sagrado Co-op. Los modelos co-op no vienen de cooperativismo. Todo el mundo en Puerto Rico me confunde. Ah, co-op de cooperativa. No.
Mayagüez lo tiene dentro.
Correcto. Mayagüez lo tiene. En Mayagüez entiendo, ¿verdad?, que a lo mejor se da un poco más lineal, pues por las industrias que ellos atienden, que ejemplo, ingeniería, ciencias de cómputo. Esas industrias típicamente corren con modelos co-op. Incluso hasta en agencias federales, ese tipo de industria corre con modelos de inversión total desde el segundo año. Y hay universidades muy prestigiosas que lo utilizan para todos sus bachilleratos. Ahora bien, en Sagrado tenemos 4 departamentos académicos que tenemos desde industrias creativas hasta las más tradicionales, que pueden ser, ejemplo, veterinaria o salubristas, ¿verdad? Uh-huh. Y para eso, atendiendo la necesidad de que nos salgan preparados, tenemos un modelo co-op que le pagamos al estudiante entre 10 a 15 dólares la hora por esa oportunidad de práctica, y nos estamos enfocando mucho en pymes, en organizaciones pequeñas. Así que también, ¿verdad?, la audiencia que está viendo el podcast, si usted tiene una pyme o tiene una empresa que desea colaborar con nosotros ofreciendo oportunidades a los estudiantes, tenemos desde oficinas médicas hasta las industrias muy reconocidas en los medios de música en Puerto Rico. Así que de todo un poco, y por favor, no nos tocan la puerta porque para eso estamos también. Lo otro que me mencionaste, anótame, fue lo del pipeline. ¿Cómo?
Que me anote.
Por favor, eso te iba a decir, que me encantaría también que Fidelis esté con nosotros, precisamente para este tipo de ejercicios. Tenemos chicos que se especializan en mercadeo a través de la radio, que eso ha transicionado mucho a podcast, así que es todo, es como nos repensamos dentro de las industrias.
Así mismo es. Te iba a preguntar, que anoté ese dato, y es que en algún momento leí, porque como me fui bien, cuando siempre he creído en estudiar, en darle la oportunidad a los estudiantes, el 90% del éxito que hemos tenido con la gente que nosotros tenemos, yo creo mucho en el estudiante, que al final es una vara de doble filo, porque obviamente hay gente que luego se nos va porque los preparamos y luego otras empresas, ¿verdad?, le da otras oportunidades y demás, porque no necesariamente pueden seguir creciendo aquí. Pero sí, dentro de las universidades, cuando entrevisto gente, veo que la gente que se sale de la universidad es en el segundo año, Cassandra. Y yo entiendo que cuando tú trabajas, y me vas a confirmar, este tipo de autoconocimiento, lo que estás haciendo dentro de tu programa, la retención de ustedes es súper alta, porque si en el primer año yo sé para dónde voy, me conozco, que es lo primero que pasa y demás, pues han tenido éxito, y veo mucho, bien alto el porcentaje de gente que entra a su universidad y se gradúa. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, y ¿sabes por qué es? Porque estás a lo mejor haciendo los cambios en el momento que se supone que lo haga. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que ejercen toda su carrera de bachillerato y en el último año dicen, yo creo que estudié algo que yo no quería, o estudié algo porque mami me dijo que esto era lo que yo era buena?
Sí.
No necesariamente, porque hubo un proceso de análisis de déjame ver, esto de verdad es lo que yo quiero. Y en la universidad precisamente estamos para explorar. Ese primer año nosotros lo catalogamos en el plan de carrera como el año de exploración. Es el momento de yo decir, ok, tengo 2 cursos a lo mejor en el área de concentración o 1, déjame ver cómo me va. Si nos damos cuenta, esto no es lo que yo pensaba, podemos hacer los ajustes y los cambios cuando se supone, para entonces poder precisamente estar contentos en la decisión. ¿Qué sucede cuando lo hacemos bien temprano en la carrera universitaria? Descubrimos nuestras áreas de interés, descubrimos lo que de verdad nos apasiona, entendemos bien nuestro mercado, Y entonces no ocurre lo que comentabas, que en segundo o tercer año, entonces de repente vemos una caída, porque a lo mejor no se permitieron ese proceso de autoconocimiento o de entender el mercado. Y a veces les ocurre muy tarde en la carrera y hay como un choque. Y eso a veces es lo que entonces causa esa falla en retención. Así que siento que sí, que esa etapa de exploración es crucial, y adelantar los procesos. No esperar a cuarto año para esa primera inmersión de mercado. Traten de hacerlo, aunque sea un shadowing. Todo el mundo en Puerto Rico conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿verdad? La ley de tres grados. Así que si yo digo, oye, esto de medicina me gusta, pero en realidad yo lo que quiero es ser podiatra. Ok, ¿cómo yo consigo a alguien que conozca a alguien, así sea en un Zoom call, que yo pueda hablar con un podiatra y ver cómo es su trabajo día a día? ¿Qué estudió? ¿Dónde lo estudió? ¿Cómo lo ejerce? ¿Qué acreditaciones extracurriculares le piden? Todo eso para entonces que no me tome de sorpresa y que no tenga el darse contra la pared, pero de una manera negativa. A veces darse contra la pared es muy positivo, pero también puede ser negativo porque me puede desalentar. Y yo creo que ahí está la clave, que yo me dé contra la pared, pero que sea algo positivo, que aprendí algo, no que me desaliente. Uh-huh. Así que en eso estamos, ayudando a los estudiantes desde su primer año a entender estos procesos.
Y estás haciendo el 200% para prepararlos y demás, y estás súper atemperada. ¿Cómo estás viendo en los pymes? Y eso que yo hablé sobre lo que leí, ¿verdad? Del World Economic Forum, como está estableciendo de que los soft skills y demás. ¿Estás viendo apertura? ¿Tienes apertura de los patronos que cuando te dicen necesito 2 años, están abriendo las puertas para hacer estos co-ops y demás?
Sí.
O sea, te ha hecho un poquito difícil.
No. Creo que los patronos, y puede ser por la época, ¿verdad? Cuando esto sucedió, cuando nosotros allegamos los fondos. Nosotros allegamos estos fondos justo antes de comenzar la pandemia. Es un programa subvencionado por el gobierno federal. Y cuando tocamos la puerta de las empresas, todos estaban deseosos de atraer talento porque vieron la pérdida que significó la pandemia. Otra cosa es que he visto también un cambio generacional bastante grande en las personas que están tomando decisiones en las empresas, y he visto una apertura a intentar hacer las cosas diferentes. Y creo que ese espíritu de emprendimiento o de intraemprendimiento, que muchos emprendemos desde adentro de una organización, así que el intraemprendimiento es clave. Esa apertura a tratar las cosas diferentes, a, oye, si no funciona, recogemos y volvemos a tratar otra cosa. Pero la apertura del mercado ha sido bien chévere. Los primeros que me dijeron que sí, no voy a decir nombre de empresas, pero fueron las industrias creativas. Super. Fueron personas pioneros en la industria del entretenimiento, de la música, del teatro. Y fueron los primeros que me dijeron, sí, me apunto, ¿dónde firmamos? Así que he visto una apertura, poco a poco se han sumado, ¿verdad? Las industrias más tradicionales, que son mucho más estructuradas, y precisamente por eso se les hace más difícil el cambio rápido o la adaptación. Pero lo he visto y ha sido bien favorable, y lo bonito es que los estudiantes quedan fascinados con ellos. Ellos se convierten en mentores, están transformando una generación completa, que a lo mejor esa generación no va a tener que decir, como yo he escuchado de nuestras generaciones, a mí nadie me dijo esto, o a mí nadie me enseñó esto. Así que estamos transformando un ecosistema laboral en Puerto Rico, y también apoyando a nuestras pymes, que sabemos que no necesariamente pueden pagar $10 la hora o $15 la hora. A través de estos programas podemos apoyar a esas pymes a que tengan un buen talento y que a lo mejor hasta los puedan retener, que es lo que nos está pasando también. Y para aquellos que me dicen, no, que estudiar y trabajar, eso es contraproducente porque se afectan los estudios. Al menos aquí hemos visto con el programa de co-op, el cohorte completo del primer año mantuvo un GPA extraordinario de 3.6. Super. O sea, son estudiantes de honor. Super. Así que esta generación también le tenemos que dar la oportunidad de que ellos también hagan las cosas diferentes. A lo mejor antes no era común estudiar y trabajar, pero para esta generación es normal. Para ellos es hay que estudiar y hay que trabajar, y eso es parte de. Así que también apoyarlos a que esos trabajos estén alineados a su área de estudio, a sus competencias, y que les sirvan como un proceso de aprendizaje. Y para las empresas, que le den la oportunidad. Le tenemos que dar la oportunidad a ellos.
Eso te iba a pedir un consejo a esas universidades y a celebrar los errores, porque eso nos pasa en el día a día. Y te iba a preguntar eso, ¿qué le recomiendas a las empresas para que puedan darle esa oportunidad? ¿O qué has escuchado de los mismos estudiantes o egresados que has colocado que muchas veces entra a una oportunidad como esta y no terminan? ¿Qué te dicen que no le dan la oportunidad, los ponen a archivar? Porque yo he escuchado eso mucho también. ¿Cuán serios ellos quieren estar dentro de las empresas?
Pues yo, por ahí va la cosa. Y felicito a Fidelis porque sé que ustedes también, ¿verdad? Le dan la oportunidad a esos talentos que están en formación y eso es sumamente importante. Ya la metodología de pipelining, sé que la han escuchado, ¿verdad? Perdón que digo los términos en inglés, es que en recursos humanos casi siempre se utiliza ese término. Se utiliza el término de pipelining, que no viene de otra cosa que un tubo, ¿verdad? Vas a la universidad y fíjense cómo es un pensamiento lineal. Vas a la universidad y hay un producto que es ese talento humano que entonces lo recibe el mercado. Eso es un pipelining. Entonces las universidades hacen partnerships con esas empresas para que haya como una entrega, ¿verdad? Un handoff, como si esto fuera a lo mejor Uber Eats o DoorDash o cualquiera de estas compañías de entrega, y se hace una entrega, pues eso ya cambió. Incluso si miramos el gobierno federal, que a veces uno dice como que ellos son más lentos en los procesos de adaptación, en NSA, en el National Security Agency, en NSA ya tienen modelos de co-op que empiezas en tu segundo año con un mentor. Y entonces, ¿qué está haciendo este tipo de agencia federal de una manera muy estratégica? Muy estratégica e inteligente, creando una cultura organizacional para este estudiante que al finalizar su carrera, ¿a dónde ellos van a querer ir? ¿A qué mejor lugar que el que invirtió en ellos? Y mi invitación al mercado, seas una pyme, seas una microempresa o una empresa multinacional, es repensar cómo colaboramos con las universidades para que ya no seamos un pipeline, sino que seamos coeducadores. Que si en mi empresa yo necesito que la persona conozca HTML, porque la programación que necesito es esa, que desde el principio en un internado estamos invirtiendo para enseñarle a los estudiantes estas destrezas y que sean parte de sus proyectos académicos. Así que es una invitación muy abierta. Yo sé que mis homólogos en las otras universidades quieren eso precisamente y que lo hagamos desde muy temprano en la carrera para retenerlos, para que se nos gradúen con esas experiencias. Y no es que en cuarto año, no, pero es que yo quería que tú supieras HTML. Y de repente no lo saben y se me van a frustrar. Entonces, ni el mercado gana, ni nosotros ganamos. Así que es una invitación.
Y si supieras, Cassandra, que esto me añade dos cosas, elementos que estás hablando, y es que el estudiante, las organizaciones van a cambiar en algún momento donde los supervisores y los líderes tienen que tener elementos de mentoría y coaching para supervisar a esas personas. Ya el evaluar normal, no, van a trabajarse unas conversaciones de coaching o mentoring que ya estamos viendo desde el segundo año en la universidad, que ese estudiante lo está practicando y lo está viendo. Así que cuando hagan la inversión dentro de la organización, por eso, ¿verdad? También en las organizaciones nos debemos de ir moviendo a todo lo que son esas conversaciones de coaching. Y obviamente aquí, anuncio pagado, porque es de nosotros mismos. La escuela, ¿verdad?, de coaching trabaja esos tipos de conversaciones y obviamente es una línea que me lleva a por algo que leí, ¿verdad? Y es que esas conversaciones desde estudiantes, ya el estudiante o esta nueva generación no quiere el decirme 1, 2, 3, 4, sino que llévame el por qué pasó esto y qué voy a aprender de esto y hacia dónde me vas a llevar. Así que quería añadir eso y también quería hablar y preguntarte, Cassandra, que todavía la gente piensa que Sagrado solamente es de mercadeo, publicidad y demás. Me hablaste de nuevas líneas de estudio y quería antes de terminar y hacerte unas últimas preguntas, que me hablaras de esto, porque eso obviamente quizás hasta en la misma, no, solamente ahí hay mercadeo. Cuéntame qué más ya están entonces ofreciendo dentro de la organización. Hablaste de ciencias también y ¿qué otras áreas?
Bueno, algo que me encanta que estamos haciendo es que tenemos una maestría que combina todo lo que es el training de físico, ¿verdad? Lo que sería típicamente un entrenador en un gimnasio o un entrenador privado, pero lo estamos combinando con química Y es ese profesional que entiende los procesos químicos que ocurren en un ser humano a la vez que hacen los ejercicios para ayudarles a combatir tanto a lo mejor condiciones preexistentes, ¿verdad? O condiciones que podían comenzar a existir. Hace poco, Peter Barboso, uno de nuestros profesores, ofreció un taller que es una manera totalmente diferente de cómo percibimos la salud. Y es una salud holística, ¿verdad? Donde no tan solo se trabaja la dieta, el ejercicio, pero también se trabaja cómo químicamente tu cuerpo está combatiendo X o Y. Así que esa maestría me llama muchísimo la atención. Creo que mucho de eso se necesita, particularmente en una población con un nivel de diabetes tan, ¿verdad?, tan alto, y necesitamos que nuestros entrenadores conozcan los procesos químicos que suceden. Así que esa de por sí ya me encanta, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención. Pero también, efectivamente, tenemos en el área de las industrias creativas este acervo de talentos locales que pueden servir a diferentes industrias. No sé si puedo decir los nombres de las compañías,
sí, pero claro.
Tenemos grandes colaboradores como Rimas, Buena Vibra, todos estos creadores, ¿verdad? Los innovadores dentro de las bellas artes. Y cómo percibimos a estas industrias como un componente esencial de nuestro sector económico. ¿Cómo podemos ver que recientemente un concierto muy popular genera miles y miles y miles de dólares a nuestra economía y genera cientos de empleos? Claro. Así que también es como repensamos las industrias creativas, no como a lo mejor el pintor así, ¿verdad? Simplemente haciendo una obra de arte. Mm-hmm. Hay tantas industrias creativas y Puerto Rico produce gran talento creativo, y es cómo nos repensamos en esa economía y cómo aportamos al mundo desde esa economía. Así que desde la veterinaria, las ciencias del ejercicio, pero también nuestras industrias creativas, cómo podemos aportar mucho a Puerto Rico y repensar también las industrias y lo que representan en nuestra economía. Así que creo que tenemos muchos aciertos.
Cassandra, entonces tienen mercadeo, publicidad, salud, también tienen contabilidad.
Claro, contabilidad. Todo lo que sea de administración de empresa, en Sagrado lo puedes encontrar, y en administración de empresas creo que el factor de ser emprendedor, pero ofreciéndote las herramientas para emprender, y también el intraemprendedor, lo que estábamos hablando. Una de las que también me llama mucho la atención de administración de empresas es todo lo que es el desarrollo sostenible, tema que necesitamos en Puerto Rico. Uh-huh. Necesitamos profesionales preparados en desarrollo sostenible. No es detener el desarrollo, es que sea planificado y sostenible. Somos una isla, ya no hay para dónde más coger, así que tenemos que hacer las cosas bien. Y lo que hemos hecho mal en el pasado, preparar a profesionales que lo puedan ir reparando poco a poco.
Me encanta. Cassandra, ¿y cómo es un día típico de trabajo en una universidad con tu rol, donde tienes dos clientes, el estudiante como el patrono, y donde cambian día a día todo lo que está sucediendo en el mercado laboral? Cuéntame.
Bueno, lo primero es que estoy todo el tiempo aprendiendo. Eso yo creo que todo el tiempo estoy aprendiendo, y es uno de los grandes beneficios de trabajar en un sistema educativo, pero también de trabajar con jóvenes, ¿verdad? Con personas que ven las cosas diferentes, y entonces tenemos que parar, pensar, yo nunca lo había visto así. Y entonces eso nos hace un proceso de introspección constante. Así que todos los días estoy aprendiendo. Esa adaptabilidad, esa capacidad de estar cambiando constantemente, es el día a día de nosotros. Hoy es el primer día de clases aquí en la universidad, así que han estado entrando y saliendo estudiantes interesados en nuestro programa de estudio y trabajo. Todos los días estamos haciendo resumen, portfolio, reuniéndonos con industrias, con empresas. Ahorita me llamó una que quiere que vayamos a sus oficinas a hacer un tour con estudiantes de último año. Así que nos estamos adaptando. Y la semana pasada recibimos a casi 40 estudiantes internacionales desde Bélgica, España, Honduras, República Dominicana. Así que también, ¿verdad? Me adapto constantemente a la internacionalización de nuestra vida universitaria. Así que de todo un poco.
¿Y esos estudiantes buscando aquí oportunidades o vienen a educarse? Y muchos de ellos sé que se quedan luego trabajando en nuestras industrias, aquí en nuestro mercado.
Sí, particularmente los estadounidenses que tienen esa libertad, ¿verdad?, de mudarse a Puerto Rico, muchos de ellos vienen de familias hispanas, pero no necesariamente tuvieron experiencias de inmersión total a una cultura hispana. Entonces vienen buscando un poco ese volviendo a sus raíces, ¿verdad? Así que tenemos muchos estudiantes hispanos, pero particularmente los europeos o los estudiantes de Centroamérica o Suramérica. Es ese componente tan crucial del talento humano, que es una mentalidad globalizada, una mentalidad de que aquí lo hacemos de esta manera, pero ¿y cómo lo hacen allá? Y esos estudiantes están invirtiendo en sí, viendo cómo a lo mejor en Puerto Rico y nuestros modelos económicos, cómo nosotros hacemos los negocios, cómo nosotros trabajamos sus industrias. Y esos estudiantes vienen a
Entiendo.
nutrirse de ese conocimiento.
Pues mira, Cassandra, me falta una pregunta, pero yo quisiera emplazarte, ¿qué se dice? Y me encantaría, yo tengo una hora todos los meses de 11 a 12, donde hay muchos clientes y empresas que se conectan, y ahí me encantaría que puedas hablar de mejores casos de estudiantes que por un co-op de ustedes y por una apertura de una empresa han sido exitosos y demás, porque yo entiendo que es hacia donde nos debemos de mover con ese gap, ¿verdad?, que tenemos, y me encantaría poderte invitar a un learning hour, que es como le decimos, y obviamente ayudaría muchísimo colaboraría con lo que está sucediendo y este gap que estamos teniendo de talento, pero es solamente haciendo un mindset y teniendo mejores prácticas y casos, presentando casos de éxito, es como ya las industrias podrían, a la que le falte por decir que sí y tener estudiantes de su organización, puedan sumarse a esta oportunidad. Así que me encantaría poderte invitar.
Cuentas conmigo, Jolene, y precisamente eso se trata de apalancar esfuerzos, ver qué hemos hecho, cuáles fueron los aciertos, los desaciertos y compartirlo. Así que, por
Perfecto.
favor, sí.
Entonces quisiera tener la última pregunta, que ¿cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional?
Bueno, puedo decir mi edad, eso no me molesta. Yo nací en 1987. Así que creo que
Jovencita.
sí, en poco tiempo me he rodeado de personas que están dispuestos a enseñar, están dispuestos a ofrecer oportunidades, están dispuestos a permitirle a uno colaborar en proyectos, apostando a uno, ¿verdad? Los talentos que he demostrado a través de mi carrera. Yo creo que eso es lo primero, estar en un ambiente que te acoja como talento. Yo le digo a los estudiantes siempre que tú vas a una entrevista, hay dos personas que se están entrevistando. Cometemos el error de pensar que es uno, ¿verdad? Que es el talento que está buscando. Pero tú también estás entrevistando a esa empresa. Si
Me
la persona está
encanta.
organizada, si leyó tu resumen, si te buscó por LinkedIn, eso es parte de uno saber, oye, ¿esta persona de verdad se interesó en mí o no? Así que yo creo que el éxito se ha tratado mucho de escoger muy bien dónde yo estoy invirtiendo mi tiempo y con los líderes que me estoy rodeando. Creo que eso es gran parte del éxito. Y lo otro, pues lo que te comenté de mi día a día, estar siempre dispuesta a aprender nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas y estar dispuesta a equivocarme. Así que yo creo que eso es. Y lo otro, pues que hago algo que todos los días me llena.
Me
Todos los días.
encanta.
Así que ayudar a la próxima generación de talento puertorriqueño me llena, me apasiona, no me quita, o sea, no tengo que buscar work-life-study balance porque es que lo tengo, porque me gusta lo que hago. Así que eso también es parte del éxito.
Gracias, Cassandra. Me encanta, si supiera que siempre es un rol bien, bien importante porque es ver ese proceso, ¿verdad?, de inmersión del estudiante en el mundo laboral, de mucha responsabilidad, y segundo, de dejar ya escuchar de que las universidades sigan preparando los estudiantes para lo que estamos recibiendo, pero nosotros como patronos, ¿qué estamos haciendo entonces para colaborar en esa parte? Así que te doy gracias, me encanta por lo que haces y porque no necesariamente había escuchado un programa tan completo. Para eso mismo, que cuando tengo un estudiante, me sucede, se conocerá, podrá aportar a la universidad, a la organización, etcétera. Así que gracias, te voy a enviar una fecha y quiero
Por
reunirme
favor.
contigo sobre eso. Quiero dos puestos específicos que estoy buscando gente para colaborar con nosotros, todo eso, y también que nos pongas en tu listado de COP. Así que,
claro que sí.
Gracias Cassandra por tu tiempo. Así que todos los que nos están escuchando y todos los estudiantes que están, ¿verdad?, viendo este podcast, es bien importante también el continuar terminando sus estudios de bachillerato. La gente, sí, yo creo en las certificaciones, sí, en la educación continuada, en cursos cortos y demás, pero es importante bachillerato, maestría y doctorado. Así que gracias, Cassandra, por tu tiempo. A ti. Y a todos los que se han conectado, recuerden que comenzamos nuestra grupo número 11 de generación de coaching de nuestra certificación ahora en septiembre. Estamos haciendo un grupo especial de gente de recursos humanos y también en la semana y también sabatino. Así que también puedes encontrar información donde puedas nutrir tu carrera profesional en manejatutalento.com, donde tenemos tanto para gente de recursos humanos o para gente que está en búsqueda de empleo, de cómo hacer y mejores prácticas de hacer tu entrevista virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, 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 gracias. Y este es nuestro segundo podcast de nuestra temporada número 7. Así que gracias a todos. Hasta la próxima.